Llega el partido que las aficiones estaban esperando. Derbi aragonés en Aragón en Juego.
Bienvenidos a la sintonía de la radio autonómica, esto es Aragón en Juego.
Este domingo a partir de las 5:30 de la tarde desde el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Real Zaragoza. Los dos equipos aragoneses apuran sus opciones para poder optar a los playoffs de ascenso. Vívelo con nosotros en Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Este domingo, el derbi aragonés se juega aquí, en Aragón Radio.
Son las 10 de la mañana y 8 minutos del 16 de abril, un sábado santo de reencuentro con las procesiones y con los sonidos de la Semana Santa Aragonesa 3 años después y a las puertas de otro momento clave en la pandemia. El fin de las mascarillas en interiores llega el próximo 20 de abril y es el asunto en el que fijamos hoy la primera mirada de la mañana. Nos acompaña Raquel Huesca, de psicóloga general sanitaria. Raquel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Hola, Oscar. Buenos días.
Gracias por atender la llamada de Aragón Radio. ¿A qué vamos a tener más miedo? ¿A contagiarnos o a enseñarnos las caras, Raquel?
Bueno, yo creo que ambas, la verdad. Creo que en esta situación vamos a requerir cierta adaptación porque nos costó contar con las mascarillas y ahora nos va a costar un poco prescindir de ellas. Yo creo que para nosotros que somos eminentemente sociales, el hecho de mantener la distancia, de cambiar parte o ocultar parte de nuestra cara, creo que ha sido algo que vamos a necesitar un tiempo, la verdad.
¿Qué la psicología de este síndrome está tipificado como patología, Raquel?
Pues mira, yo creo que actualmente existe un riesgo de patologizar elementos de la vida cotidiana y ver como aquello que es normal, hacerlo patológico. La dificultad de algunas personas para desprenderse de la mascarilla, yo creo que forma parte, en la mayor parte de los casos, a cierta resistencia al cambio, donde nos hemos sentido protegidos o nos sentimos al quitarla vulnerables y expuestos al contagio. Al final, ten en cuenta que hemos escondido parte de los bostezos, del malestar, de las risas, pero también en parte de inseguridades, de complejos, y nos hemos sentido muy protegidos frente al contagio. Entonces, yo pienso que en la mayor parte de los casos no es una patología, sino que como sociedad necesitamos un tiempo de adaptación para desprendernos de las mascarillas, para recuperar un contacto cercano y sentir que los acercamientos con los desconocidos o con otras personas no son un riesgo para nuestra salud.
Claro, es verdad que muchas relaciones personales han estado marcadas estos 2 años por no habernos visto las caras, ¿no? Y quizá esto lo acaban pagando más los jóvenes, los adolescentes, los chavales que apenas han visto las caras de sus maestros, como tampoco los maestros han visto la de los pequeños, ¿no? Es una población a la que puede afectar especialmente todo esto que está pasando. Se habla mucho, ¿no?, de este asunto, Raquel, pero cabe incidir también en ellos en un momento como este, ¿no?
Hombre, yo pienso que es verdad que la situación vivida depende de la propia subjetividad de cada uno, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que los niños y los adolescentes se encuentran muy afectados por todo esto. Y en primer lugar, porque están en evolución y cuentan con menores recursos psicológicos de afrontamiento. O sea, me gustaría que nos hiciéramos una pregunta. ¿Cómo pensáis que cada uno de nosotros hubiéramos vivenciado que justo entre los 12 y los 16 años se hubieran visto limitados nuestros contactos personales y hubiéramos tenido que llevar media cara tapada, ¿no? En el momento en el que aparecen complejos, cambios corporales, inseguridades, vergüenzas? Por eso yo pienso que les afecta más, está en la etapa de vulnerabilidad y en la búsqueda de su propia identidad y para alejarse del mundo. Entonces, bueno, ya no contemos con los bebés, que los niños que han nacido en estos dos últimos años, yo creo que son los grandes afectados de esta pandemia. Los niños tienen una curiosidad innata por los rostros, por la expresión, por la cara de su madre, y al final se han visto muy limitados en la interacción con el entorno. Entonces, no sabemos si todavía el efecto a largo plazo o si va a ser reparable, ¿no? Pero está claro que yo creo que no han sido las condiciones idóneas, la verdad.
Bueno, también vosotros, ¿no? Los especialistas habéis ido aprendiendo a tratar los efectos psicológicos de la pandemia según ha ido avanzando.
Desde luego, ¿no? Y también, ¿no? El punto de sostener la propia sensación interna, ¿no?, de incertidumbre, y al mismo tiempo de poder ir llevando la situación conforme va viniendo, ¿no?, las cosas que han ido surgiendo, ¿no? Desde la pérdida de seres queridos sin posibilidad de despedida, el contacto con la enfermedad, el aislamiento, la falta de espacios propios, la saturación de las reuniones a través de las pantallas, la necesidad de ocio y de diversión que ha estado muy limitada, el miedo al contagio, ¿no? Yo creo que hay un montón de elementos que se han enredado en la vida de cada uno, ¿no? Y que cada uno ha ido saliendo como ha ido pudiendo.
Desde luego. Bueno, y fíjate, ha servido también para poner el foco en vuestro ámbito, en el de la psicología, ¿no? Sobre el que siempre, de manera injusta, han existido tabúes o ideas prejuiciosas. Que no eran reales, evidentemente.
Sí, la verdad es que yo creo que también hemos sido conscientes de que hay un daño muy importante en la salud mental, y yo creo que esto nos ha ayudado, ¿no?, a sentir que es un área a cuidar e importante. Y luego yo creo que se ha reducido el estigma de pedir ayuda o decir abiertamente que uno va a psicoterapia. Todo esto, los afortunados que puedan plantearse una psicoterapia privada, porque también hay muchas personas que desafortunadamente, y aunque la seguridad social tiene grandes profesionales, bueno, pues desafortunadamente cuentan con una lista de espera bastante elevada.
Entonces, Raquel Huescar, psicóloga general sanitaria, gracias por estar con nosotros a 4 días del fin de las mascarillas en interiores en nuestro país. Va a ser raro, ¿no?, cuanto menos vernos las caras en lugares donde habitualmente no lo hacemos, como los supermercados, los bares o los restaurantes. Gracias por atendernos. Un abrazo. Cuídate.
A ti, un abrazo.
Elisa Navarro, compañera, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Óscar, buenos días. ¿Qué tal estás?
Tiene que estar ya preparada la frase del día, ¿no?
Aquí la tengo preparadísima.
Tú dirás.
Abandonando la infancia, todos somos huérfanos. El resto de nuestras vidas erramos sin rumbo a la búsqueda de algo imposible de encontrar porque lo hemos perdido para siempre.
tell me, where do the children play?
La frase del día de hoy la extraemos del libro Regiones Imaginarias, un viaje a través de 10 territorios ficticios y extraídos de la literatura que, de tan vividos y transparentes, han acabado confundiéndose con la realidad y que hoy se cuelan también en la cadera.
And you make them long, and you make them tough, but they just go on and on.
Vamos a recordar, si te parece, una vez más las vías de contacto con el programa, Elisa.
Pues son las de siempre, las habituales, el 944-1020, que es, como decimos, el teléfono del programa, al que deben llamar hoy sí al concurso de los castillos con Luis Tueco, pero también, pues si lo desean, a lo largo de toda la mañana. Luego está el WhatsApp de la radio, que es el 608-578-412, nuestro perfil en Facebook, que es La Cadera Radio, o también en Twitter, como @lacadera_. Si prefieren escribirnos un email, también pueden recurrir a nuestro correo electrónico, que es lacadera@aragonradio.es.
Mándanos un WhatsApp al 608-578-412. 608-578-412. Y participa.
Casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
Hoy, 16 de abril, es el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil y también el Día Mundial de la Voz, por lo que en la radio estamos de celebración, ya que es la voz nuestra herramienta de trabajo. Además, un 16 de abril de 2003, Michael Jordan jugó su último partido de la NBA.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream.
Tal día como hoy, en 1963, Martin Luther King Jr. escribe su carta desde la cárcel, encarcelado por protestar contra el apartheid que asolará su país durante casi un lustro. Y 10 años más tarde nos dejaba repentinamente a sus 28 años el gran Nino Bravo debido a un accidente de tráfico. Hace 194 años fallecía el pintor e ilustrador aragonés por antonomasia Francisco Goya, que inauguró el romanticismo y cuya obra supone el inicio de la pintura contemporánea. 176 años más tarde, José Luis Rodríguez Zapatero era investido presidente del gobierno español.
Es un placer recibir a un señor que nació en la radio, luego aterrizó por las madrugadas televisivas y ahora se le ve en esos platós llenos de gente hablando de política muy enfadados. Gente que parecen personajes de ficción, pero parece ser que son reales. ¿O no? Eso lo sabe Javier Sardá. Adelante, por favor.
Y hoy cumple 64 años el presentador Javier Sardá. sus 95, el emérito Papa Benedicto XVI, y 87, Bobby Vinton, el cantante estadounidense que nos ha dejado temas como este Blue Velvet. Softer than satin was the light from the stars. She wore blue. Y en el mismo año en el que los Beatles graban A Hard Day's Night, composición de John Lennon para la primera película del cuarteto, los Rolling Stones lanzan su primer LP titulado como ellos, un álbum tosco y sin temas propios que supone, sin embargo, el inicio de una brillante carrera musical para el grupo.
Sábados y domingos, a partir de las 9 de la mañana, La Cadiera, con Óscar Vegas.
Fuimos cerrando uno a uno cuatro bares.
Jorge Drexler, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Sí, la verdad, yo nunca he ganado dinero de los discos. Siempre he sido un muy mal vendedor de discos. No tengo ningún problema en admitirlo. Mira, no me gusta mucho cómo canto en general en los discos. Y esta canción está bien cantada.
En Aragón Radio, La Cadiera, con Óscar Vegas. Nombres propios.
A lo largo de la historia, la música ha intentado expresar en tiempos de guerra el horror del presente, y por eso son muchas las canciones que cantan contra la guerra. El actual conflicto Ucrania-Rusia no es una excepción, Elisa.
Es el caso de Pink Floyd, el mítico grupo británico que vuelve a publicar una nueva canción dedicada a Ucrania tras 28 años de silencio y que se llama AA Rise Up. El tema está inspirado en un himno patriótico interpretado por un cantante ucraniano del grupo Boombox, que actualmente combate con las fuerzas armadas de su país y que al parecer está hospitalizado por una herida de metralla. La canción es una crítica ante la invasión de una superpotencia a un país democrático e independiente. Con este tema animan a Ucrania a levantarse en un momento de especial dolor y, como muestra de apoyo, el dinero recaudado se destinará a la ayuda humanitaria de los refugiados. And I'm gonna be high as a kite by then. Y la estela de Pink Floyd ha sido seguida por otros grandes artistas como Springsteen, U2 o Elton John. Y es que la resistencia ucraniana está encontrando a un gran aliado en el pop. On such a time. Y no son los únicos cantantes como Eddie Vedder, Celine Dion, Alejandro Sanz, Aitana o los Red Hot Chili Peppers se suman a la iniciativa Stand Up for Ukraine, la mayor manifestación del mundo en redes sociales para apoyar a los refugiados, donde los artistas han compartido mensajes y vídeos de apoyo. Además, la red de ONGs War Child, Niño de la Guerra en español, ha conseguido que Paul McCartney, David Bowie o Coldplay donen los ingresos de la reedición de algunos de sus discos para la causa.
Bueno, no dejamos la música, Elisa, aunque ahora nos fijamos en ella desde un contexto un poco más académico.
Así es, las canciones de Zetangana, Rosalía, Alice, Melendi o Camela desfilan habitualmente por las clases de sintaxis del IES Santa Eulalia de Mérida. Es una estrategia que el profesor José Preciado utiliza desde hace más de 30 años para motivar a sus alumnos, una metodología ahora viral gracias a las redes sociales.
Le hemos invitado al maestro al programa, José Preciado. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Enhorabuena por la iniciativa. ¿La sintaxis entra mejor con la música del momento, José?
Sí, sí. O sea, generalmente pues, les llama la atención que algo que tengan en su cabeza, en su memoria, acabe en la pizarra o en el folio del examen y se pueda realizar. Es decir, que den algo concreto, tangible, no una frase típica de... que vienen los libros, una frase estándar, ven algo normal que pueden analizar perfectamente y eso les llama la atención mucho y se fijan.
José, la música del momento o los diferentes recursos para motivar a los alumnos es un método que llevas utilizando desde hace más de 30 años y que sin embargo pues se ha hecho viral hace relativamente poco tiempo.
Sí, no te creas que no me ha sorprendido. Bueno, ya hace dos años, cuando lo de Rosalía, el examen con Rosalía, me llamó un poco la atención de la discusión que tuvo el asunto, pero esta vez ya ha sido un bombazo. Me he quedado, pues claro, una cosa que llevas haciendo toda la vida, que de pronto llame tanto la atención y los medios le prestéis tantísima atención, pues sí, claro que sorprende. Bueno, para bien, claro.
Bueno, de hecho, últimamente Alice, que es el cantante, compositor y productor de C. Tangana, también ha tenido mucho protagonismo, ¿no? ¿Qué ha pasado con él? Cuéntanos.
No, lo del examen, pues... él ha sido de los pocos que ha contestado. Eso está muy bien. Son muchos puntos para él. Realmente estas cosas en los exámenes, pues... A media mañana, el que lleva la cuenta de un artista en Twitter, por lo tanto le llegan un montón de mensajes de chavales y generalmente pues se los quita del medio, porque tampoco entiende muy bien lo que está pasando. Y este hombre pues entró al trapo, pero pasa que no se atrevió a hacer lo que se le pedía. Se le pedía que retuitease un mensaje, y ese mensaje iría acompañado de la subida de un punto la evaluación. Él optó por quedarse ahí en medio y pasarme a mí el marrón, que para que se subiera el punto a todos. Le contesté naturalmente que no podía ser, porque yo me había comprometido a subir solo a un alumno, y eso fue su petición y mi respuesta fueron lo que se hicieron viral.
Bueno, ya ha comenzado el revuelo realmente, ¿no? Porque algunos alumnos no estaban muy de acuerdo por lo que ha aparecido, ¿no?, en las redes sociales.
Claro, los alumnos lo que querían, claro, que hiciera caso al cantante. Y naturalmente, además que era con la copia del examen puesta en las redes, donde se veía claramente que solo iba a subir el punto al primero que consiguiese el retweet. Entonces, pues no, hubo que resistirse un poquito, pero bueno, todo quedó... Con tranquilidad, bueno, no pasa nada.
José, a lo largo de estos 30 años, creo que sí que es interesante de tu trabajo esa evolución de la música, de los intereses al final, por parte de los jóvenes y de los alumnos a los que das clase. ¿Cómo ha cambiado un poco a lo largo de estos 30 años la metodología que usas para dar clases de sintaxis?
Vamos, yo siempre he tratado de que una vez que consiguen las habilidades básicas en sintaxis, tanto la traducción simple como la compuesta, cuando yo les digo eso de podemos analizar cualquier cosa, entonces que se quedan así un poco. Entonces, porque realmente en ese momento pues tiro de algo que sea público, algo que esté en la cabeza de todos. En determinada época era las canciones de Gabinete de Caligari, en otra época pues, me ha dado por analizar hasta coplas clásicas españolas de la Piqué, cuando ellos todavía oían a sus abuelas cantar estas cosas. Puedo coger cosas, un manual cualquiera que haya en clase, y sobre todo canciones. Esto empezamos con Melendi, ya digo, con Camela, con Vetusta Morla, Rosalía, claro, Tangana, pues eso, lo que ellos tengan en la cabeza, eso es lo que verdaderamente les llama la atención.
Oye, y
se aplican.
Dan juego, José, en las clases de lengua a las letras de Tangana, cómo se maneja con las metáforas y el resto de figuras literarias.
Bueno, en el caso de Tangana, ya eso ha sido, no ha sido directamente. Con Tangana fue decirles que iba a ponerles el disco y luego elegir yo las adaptaciones. Porque claro, con determinado tipo de música, por ejemplo, con Tangana me pasó con Alice este año, pues al ser unos registros musicales tan específicos, pues son oraciones a veces muy cortas, algunas oraciones que no son realmente oraciones, son frases, puede faltar el verbo, puede faltar el sujeto, entonces hay que ir con mucho cuidado para encontrar exactamente lo que necesito. No pasaba, por ejemplo, con Vetusta Morla, que tiene unos periodos mucho más largos, y ahí es relativamente fácil.
Hay más literatura en esas letras. José Preciado, digamos, maestro. Gracias por atendernos.
Hola.
Un abrazo. Buenos días, José.
Adiós, buenos días.
Jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière. Il voudrait que sa petite biquette ait continué de rendre le monde heureux, mais qu'elle poursuive ce qu'on a bâti tous les deux ensemble. On a
un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer. Elle va mettre tout le monde à terre.
Ah, voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience. C'est la révélation au Québec depuis un an.
Voici Aline Dieu.
Y este miércoles estrena Aline, uno de los éxitos del cine francés sobre la cantante Céline Dion, que no tenía la aprobación por parte del artista, pero sí sus canciones. La cantante canadiense, que reventó las listas de discos más vendidos y hasta ganó un Oscar y el Festival de Eurovisión por Suiza, no había autorizado realizar ninguna película sobre su vida, pero la cómica y directora francesa Valérie Lemercier tenía claro el contarla en una película, así que cambió el nombre de Céline Dion por Aline Die y parece que solucionado. Por lo demás, todo es igual, su vida, su infancia, su historia de amor, sus éxitos, su tragedia con la muerte de su esposo, hasta, como decimos, sus canciones. En Aline, así se llama este biopic no autorizado, suenan los hits de la cantante hasta aquel My Heart Will Go On, que arrasó gracias al éxito de Titanic. El truco para poder usarlas fue fácil. No fue Céline las que compuso estas canciones, así que pudieron conseguir sus derechos para introducirlas en el film. Para cantarlas, además, usan una voz, la de Victoria Sio, que es igual que la de la cantante. Y mientras entre el público se ha convertido en número uno, recaudando 10 millones de euros, la familia de Céline Dion no se ha mostrado nada a favor del film. No reconozco el lenguaje, no reconozco a mi familia, no reconozco mis raíces, dijo Claudette Dion en una radio de Quebec. Asegura que el tono humorístico no les gustó y que varias escenas van demasiado lejos. Sin embargo, la directora asegura que su Aline no es una parodia, sino una carta de amor a una mujer y cantante inspiradora.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Hablamos ahora de un libro que nació Elisa para apoyar el cáncer infantil y que tiene además marca aragonesa.
Pues sí, el protagonista de la siguiente historia es Chispa, un niño o una niña con cáncer que explica cómo afrontar la enfermedad como si de un partido de fútbol se tratase. Un personaje aventurero, despistado, pero ante todo feliz. Así es, Chispa es feliz, la última creación de Juan Iranzo.
Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena, felicidades por esta obra que ha sido lo más complicado de contar el cáncer infantil a través de este libro, Juan, si es que ha habido algo complicado, claro.
Bueno, pues más que contar la enfermedad en cuestión, es contar una manera de entender la vida, ¿no? Para afrontar ciertos problemas, y uno de ellos, pues evidentemente, pues puede ser ese.
Algunos de los valores que incluyes en este libro, bueno, que está además ilustrado magistralmente, es como uno de los mensajes, vivir el presente. Es importante, ¿no? Vivir el presente, y más cuando afrontas una enfermedad como el cáncer infantil.
Evidentemente, vivir es vivir el presente, ¿no? Porque cuando tú empiezas a pensar en el futuro es cuando te pueden surgir dudas, el miedo. Entonces, vivir el presente es vivir el momento en el que tú... Es la realidad, básicamente. Entonces, yo creo que sí que es una buena lección.
Esta aventura, que ha sido lo más difícil... Bueno, eso, que ha sido lo más difícil a la hora de ponerte en la piel de un niño. ¿Tenías algún ejemplo, algún referente?
Sí, bueno, sí, pues desgraciadamente sí que conozco a las familias, ¿no? que están pasando por esto. Entonces es una manera de aportar mi granito de arena, pues sobre todo pues para hacer ver un poco, pues para dar un poco luz, ¿no? a este túnel que muchas veces es bastante negro.
Nos ha encantado ese paralelismo con el partido de fútbol. ¿Cómo se te ocurrió el relacionarlo?
Porque yo de pequeño me veía muy así, ¿no? Cuando tenía que afrontar algún compromiso o alguna historia importante, pues me imaginaba eso. Entonces es una manera de llevarlo ahora, ¿no? Cuando ya uno ya es más mayor y más maduro.
Este es un libro, además, que bueno, que todo lo recaudado va para una buena causa, como no podía ser de otra manera, para la causa que nos ocupa, ¿no?
Sí, me puse en contacto con la Fundación José Carreras y les pareció bien la idea y me dijeron que adelante con ello.
¿Y dónde lo podemos encontrar?
Pues está repartido por varios establecimientos dentro de la ciudad de Teruel. Además de, para todo aquel que lo quiera conseguir fuera de Teruel, está en la página web edicionesdelpalomo.com.
Uh-huh. Lo edita además la Fundación Josep Carreras. ¿Quién es esta fundación?
Bueno, editar lo edito yo, lo edita Ediciones del Palomo, que es mi editorial, que es con la que yo edito mis trabajos. La Fundación José Carreras lo que ha dado es el visto bueno para que todo el dinero vaya para ellos, ¿no? Para esta causa. Y la Fundación José Carreras, pues es una fundación que se dedica sobre todo al tema de la leucemia, sobre todo a la investigación. Y la verdad es que sí que hacen un papel importantísimo. Uh-huh.
Juan Iranzo es el autor de ese libro que se llama Chispas Feliz. Juan, gracias por atendernos. Cuídate, un abrazo. Buen fin de semana.
A vosotros, un abrazo. Adiós. Igualmente. Adiós.
Acabamos este repaso de nombres propios que nos deja la semana con dos artistas consagrados en el mundo de la música, Dua Lipa y Miguel Bosé. Y es que no ha sido una buena semana para la artista británica, llevada a los tribunales por partida doble en una semana y por una sola canción. Levitating es su tema más escuchado en 2021 y una de las melodías de éxito en TikTok. Por un lado, se le acusa de copiar una canción interpretada por Cory Day un año antes y además la parte inicial de Don Diablo, interpretada y cofirmada por Miguel Bosé en 1980.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas, yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, ja. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Siempre sale con el truco del futuro colorado.
En Aragón Radio, La Cadiera.
Elena Bogus es historiadora y socióloga y nos atiende a esta hora desde Rusia. Elena, buenos días.
Buenos días.
Se está siendo muy clara, ¿no?, al referirte a la situación dentro de tu país, y esto puede llegar a tener consecuencias para ti. ¿No te da miedo hablar, Elena?
Me da miedo hablar, me da miedo toda la situación del día de hoy, pero más miedo me da pensar sobre el futuro que vamos a tener si no vamos a parar todo esto. Yo no quiero vivir el resto de mi vida en un país aislado completamente, autárquico, con escasez de alimentos, ropa, sin ninguna libertad de expresión.
La Cadiera, con Óscar Vegas.
El 19 de agosto del año 1839 tenía lugar la presentación pública en la Academia de las Ciencias y las Artes de París del daguerrotipo. Bautizado con el nombre de su inventor, el francés Jacques-Louis Mandé Daguet, la noticia de este invento corrió como la pólvora y supuso tal conmoción entre los medios cultos europeos que tan solo en España y antes de que concluyese ese año ya habían sido publicadas hasta 5 traducciones al castellano del manual de uso. El 10 de noviembre de 1839 tuvo lugar en Barcelona la primera demostración pública de la toma de un daguerrotipo en nuestro país y poco tardaría en llegar a Madrid y al resto de ciudades donde todo el mundo quería ver lo que hoy es considerado como el origen de la fotografía. Dos siglos después, mucho ha evolucionado la fotografía hasta llegar al punto de poder hacer retratos con aparatos tan pequeños como nuestros teléfonos móviles. Sin embargo, las imágenes y fotógrafos en los que hoy nos fijamos son aquellos que dieron los primeros pasos, los que quisieron traer hasta aquí, hasta Aragón, ese invento parisino y que forman parte de la historia más o menos conocida de este arte visual. Son los protagonistas, esos relatos que conforman un libro del que queremos hablarles a esta hora, que se llama Historias mínimas de la fotografía 1839-1924, ensayos sobre la fotografía histórica y sus pioneros en relación con Aragón. Ensayos que durante años ha ido publicando José Antonio Hernández Latas y que nos permiten conocer a una generación de artistas españoles que marcharon a Roma, el gabinete fotográfico de Mariano Júdez, la especial imagen de Mariano Supervía o la pasión que sintió por la fotografía el padre de la neurología y premio Nobel Santiago Ramón y Cajal. José Antonio Hernández Latas, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien. ¿Qué tal?
Bienvenido, enhorabuena por este trabajo, ¿eh?
Muchas gracias.
Te has sentido un poco detective, ¿no? Como dice Jesús Pedro Lorente en el prólogo, elaborando a lo largo de los años estos textos, seguro, ¿eh?
Sí, la verdad es que me ha hecho un prólogo muy muy generoso y muy bien escrito. Y sí, como tú me has explicado muy bien, pues se trata pues de una selección de pequeños relatos o artículos de investigación que he ido haciendo pues desde hace ya casi 25 años. Y la verdad es que es una cómo pasa el tiempo. Y estoy muy contento con esta compilación, con esta selección de artículos, porque la verdad es que son trabajos a los que les tengo mucho cariño, pero que han sido publicados dispersos en diferentes revistas, a veces aquí en España, a veces fuera, en Roma, en Portugal, y esta era una oportunidad de reunirlos todos, y la verdad es que estoy muy satisfecho con este resultado.
Es verdad que dejaron poco rastro estos fotógrafos y estos gabinetes. Otro gallo, claro, cantaría si hubieran tenido Instagram, ¿no, José Antonio?
Ah, bueno, claro, claro, nada que ver. Estamos hablando de los tiempos que sé que así podríamos denominar como heroicos de la fotografía, ¿no? Que para tomar una fotografía pues tenías que preparar la placa en oscuro, en una sala oscura, con a veces la emulsión todavía húmeda, chorreante sobre la placa, disponerla, mover. En fin, era una cosa como bastante complicada, nada que ver con nuestra facilidad para tomar fotografías con un móvil en mano en décimas de segundo, ¿no?
Tú hablas de historias mínimas porque dejaron una huella difícil de rastrear, pero también por el tamaño de esas fotografías que hacían, ¿eran muy pequeñas?
Bueno, sobre todo particularmente en la década de 1860 se puso de moda el formato tarjeta de visita o carte de visite, que es como lo patentaron en Francia, que consistió pues básicamente en que en las reuniones sociales, en vez de facilitar tu tarjeta de visita, se facilitaba tu propio retrato a modo de tarjeta de visita, y se convirtió en una moda que se inició con Napoleón III, Eugenia de Montijo, y que recorrió toda Europa gracias a la idea de Eugène Dizdegui, el fotógrafo parisino. Pero eso se extendió, como digo, por toda Europa y se convirtió en una moda de coleccionar no solo las fotografías de tus amigos, de tus familiares en estos álbumes tan tan suntuosos de cuero repujado, de cierres dorados, etcétera, sino que además podías adquirir por los retratos de las personalidades de la época, pues desde el Papa a los reyes, Isabel II, Francisco de Asís, en fin, de todas las personalidades importantes de la época, ¿no? Políticos, artistas, etcétera.
Este libro tiene un orden cronológico que se remonta hasta el año 1839 con el texto dedicado al pionero José Zanetti o José Ramos Zapetti. Ahora contamos el porqué de su relevancia, pero ¿cómo se produce este cambio de nombre y también de lugar de nacimiento, José Antonio?
Bueno, es muy curioso, porque claro, yo cuando me inicio en los trabajos de investigación sobre historia de la fotografía, siempre pensando o teniendo presente un poco el territorio de Aragón, pues tenía una referencia clave desde hace años, que era que en los manuales de historia de la fotografía, entre muchos pioneros que no consiguieron triunfar o sacar el invento de la fotografía adelante, se citaba a un zaragozano de nombre Ramos Zapetti, que según Francisco Alcántara, en torno a 1903, a principio de siglo, decía que había inventado la fotografía algunos años antes de que la guerra, incluso, ¿no? Claro, la noticia, pues, como te puedes imaginar, pues era de lo más suculenta, y eso había que trabajarlo e investigarlo. Y finalmente lo que llegué a concluir es que había habido una mala transcripción de los apellidos del pionero, del fotógrafo, que no era el tal Ramos Zapetti, sino que era un pintor español, no zaragozano desgraciadamente, sino nacido en Lérida, pero sí que se formó en Zaragoza, por eso él siempre decía que era zaragozano, y que fue becado por el Duque de Alba en Roma, y allí es donde hizo sus primeros experimentos, de los que desgraciadamente no ha quedado físicamente ninguna de estas imágenes, pero sí los testimonios de pintores coetáneos suyos, pintores pensionados en Roma, como Federico Madrazo, que lo vieron, que vieron esas primeras imágenes, y aquí cuento que justamente gracias a ese testimonio sabemos que las primeras imágenes tomadas por una cámara oscura por José Zanetti fueron las imágenes de la Piazza Navona en Roma, la Fuente de los Cuatro Ríos seguramente, y todo este entorno tan espectacular que tiene la Piazza Navona, y parte de eso. Pero eso sí, hay que decir que también sabemos que gracias a la investigación sobre Federico Madrazo, que no pudo ser nunca antes que Daguerre, porque Federico Madrazo llega en septiembre del 39 a Roma, y el invento, como acabas de decir en la introducción, se presenta en agosto del 39 en París, con lo cual es unos meses posterior la presencia de este pionero, pero no deja de ser naturalmente una cosa de mucho mérito, ¿no?
Los artistas presentes vieron asombrados, reproducida en una brillante lámina de cobre, una figura y parte de su estudio que con júbilo grandísimo les mostró. Unos dos años después, se hizo público el invento de Daguerre.
Y este José Zanetti, al que se refiere esta crónica del crítico de arte Francisco Alcántara, pues se adelantó a Daguerre, como tú bien dices. Era, de todas formas, un hombre muy peculiar. Tuvo que serlo este José Zanetti por cómo vivía y por cómo era, ¿no, José Antonio?
Sí, por la descripción de sus compañeros, debía ser un personaje pues muy, muy particular. Pues decían que vestía la antigua, que más que artista, pues parecía prácticamente, le llamaban el nigromántico, o sea, que andaba siempre, parece que su estudio, que era donde vivía en su propio estudio, pues tenía un armario lleno de frascos de botica, y que realmente tenía un aroma aquello como a farmacia, ¿no? A botica antigua, y que siempre pues andaba haciendo experimentos, que inventó instrumentos de música, y que convivía con un perrito, que es lo poco que se sabe de él, que le llamaba Maestrino, ¿no? La verdad es que son muy poquitos los datos que tenemos, y lo que sí que en esa investigación inicial que pude hacer, conseguí pues eso, llegar hasta descubrir la partida de nacimiento y pues o confirmar que había nacido en Lérida, aunque se formó en la Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, y finalmente pues su rastro se pierde en Italia, en Roma.
Dice Jesús Pedro Lorente en el prólogo de este libro que es un microcosmos de personajes que en algunos casos reaparecen en la trama de varios capítulos, pero otras veces solo pasan fugazmente por estas páginas, y también en el que podemos descubrir auténticas joyas como las que tú encuentras como parte de ese proyecto que se llama Aragón Foto, que hemos hablado aquí en alguna ocasión en el programa. ¿Cuántos tesoros fotográficos pueden estar escondidos o no escondidos, ¿no? En las casas de la gente, José Antonio?
Claro, mira, justamente como me estás hablando del daguerrotipo recientemente aparecido del que sería obispo Manuel Mariano Supervía, esto es fruto de la colaboración de los propietarios de colecciones familiares que prácticamente todos podemos tener en nuestras casas, ¿no? Y lo digo porque en el caso justamente del daguerrotipo, ellos, los propios propietarios, ignoraban que se trataba de un daguerrotipo, lo tenían como su colección de fotografías metida entre unos folios, sin dar darle demasiada importancia y pensando que tal vez sería una plancha de imprenta, es decir, incluso menos valor, vamos a decir así, que una propia fotografía antigua, ¿no? Para mí también fue una sorpresa, la verdad es que, porque normalmente los daguerrotipos suelen desvanecerse o desaparecer si no están sellados, si no conservan el sellado del enmarcado y del cristal, y esta placa estaba completamente fuera de la enmarcación, sin embargo se conserva, como veis en la reproducción, muy bien. Y bueno, fue una gran satisfacción porque, bueno, esta es la técnica más antigua de la fotografía que podemos conservar en Aragón, y era por fin un daguerrotipo con la imagen que se conservaba francamente bien y además con el personaje identificado, como digo, el obispo Mariano Supervilla.
Mariano Supervilla, que es uno de los protagonistas, como tú nos cuentas, ¿no?, de este libro. Oye, ¿qué nos cuenta la cláusula de los contratos en esos tiempos de fotografía de las que tú también hablas en el libro, José Antonio?
Sí, bueno, esto también ha sido otro hallazgo interesante. Entre las escasas fuentes que podemos rastrear al margen de las propias fotografías en sí, porque es verdad que luego no han dejado mucho rastro documental la presencia de estos primeros fotógrafos, están los contratos de arrendamiento de los locales de fotografía, lo que serían sus gabinetes de fotografía, que además se ubicaban siempre estratégicamente en las azoteas de los edificios en el centro de la ciudad para aprovechar al máximo la luz natural a hacer esas fotografías. Y ahí hemos recuperado las cláusulas de arrendamiento de varios locales o estudios que tuvo Mariano Júdez, en los que, curiosamente, una de las cosas que se especificaba por parte de los propietarios del edificio era que se le prohibía, bajo ningún concepto, subir difuntos a los estudios para ser retratados. Eso, por ejemplo, era una cosa que de la que ahora, pues eso, nos provoca una cierta conmoción ver estas fotografías post-mortem, las fotografías de difuntos, pero hay que tener en cuenta la alta mortalidad infantil de la época y que no era nada extraño que los padres que perdían a un infante pues encargasen su retrato. Entonces, los propietarios se aseguran de no ver ese drama de continuo en las escaleras de su edificio, y el fotógrafo tenía que salir fuera, por ejemplo, a tomar este tipo de retratos. Esta es una cláusula que se repite constantemente en los contratos de arrendamiento de fotógrafos, por ejemplo, ¿no? Por poner un detalle así un poco anecdótico.
Historias mínimas de la fotografía es el título de este libro, que convierte a algunos de los pioneros de la fotografía en Aragón en protagonistas de diferentes crónicas. Lo firma José Antonio Hernández Latas. José Antonio, gracias por atendernos. Cuídate.
Oye, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. I got no place of my own. Well, I got nothing to give. Well, I got nothing to show for it, and I'll be wandering on for all my years. What I become, no one could know. If you're feeling what I'm feeling, come on. Are you soul-searching people, come on.
Ahí el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu Seat Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no.
Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño 32, Zaragoza.
Imagínate paseando entre el viñedo, sentir la naturaleza y llevarte a la boca un sorbo de los aromas del somontano. Suena bien, ¿verdad? Deja de imaginar para empezar a vivir. Reserva tu visita en Bodega Laus y completa tu experiencia con nuestro restaurante. Además, somos experiencia de enoturismo seguro de Aragón. Bodegalaus.es, una bodega para vivirla.